Y me da muchísimo gusto arrancar el programa con María Amparo Casar, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para platicar de este segundo estudio sobre la anatomía de la corrupción en México. Querida María Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y un honor abrir tu programa con esto. Es una distinción para mí.
Gracias, querida María Amparo. Pues mejoramos entre la primera y la segunda. ¿Hay alguna buena noticia?
La única buena noticia que puedo darte es que entre la primera y la segunda edición logramos no edificar, pero sí cuando menos aprobar toda la normatividad que requiere montar el Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto está, de hecho hay un capítulo nuevo del reporte precisamente para dar cuenta de este nuevo sistema. Y pues que, como tú sabes, porque además lo seguiste puntualmente informando a tu auditorio, de que finalmente pasaron 7 leyes para lo que puede llegar a ser, Ana Paula, puede, no me quiero pasar de optimista, pero puede llegar a ser un andamiaje jurídico e institucional muy propicio, muy adecuado para empezar a combatir la corrupción, Ana Paula.
Y bueno, ¿cómo?
Esa es la novedad. Ajá. Esa es la novedad feliz. Tengo muchas novedades dramáticas, ¿no?
A ver, platícanos esas también.
Esas novedades es que México, lejos de avanzar en los distintos aspectos de la corrupción y de la impunidad, o se queda igual o incluso retrocede. Seguimos teniendo el hecho de que de cada 100 delitos solamente se denuncian 10, o un poquito más, casi 11. De esos 11 solamente se persiguen 6, y de esos 6 solamente 3 acaban en una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, Ana Paula. Uh-huh. Ahí no estamos hablando de cuál es el sentido de las sentencias, pero entonces tenemos unos niveles de impunidad del 97 y casi 98% en este país. En términos de corrupción, pues seguimos con la misma calificación. Ya ves que los índices de corrupción, el más usado en todos los estudios, es el de Transparencia Internacional, de su capítulo México, Transparencia Mexicana, que mide las percepciones de la corrupción, y ahí seguimos con la misma calificación. Tenemos un mejor lugar, antes estábamos en el 103, ahora tenemos el lugar 95 de 140 países, pero esto se debe a que 7 países salieron de lo que es más, 9 países se fueron de la medición, así que tampoco hay un avance en esa materia. Y bueno, uh-huh, pues tenemos sí una mayor exhibición de actos de corrupción, que nos hace muy difícil, Ana Paula, decir si la corrupción ha crecido. Lo que ha crecido es la visibilidad de ella. Yo no te podría decir con honestidad, Ana Paula, si hoy tenemos mayor corrupción en las empresas, en el sector público e incluso en la ciudadanía. Lo que sí te puedo decir es que hoy sabemos más de ella gracias al trabajo periodístico, al académico, al de las ONGs, pues, y al de ustedes, que su tarea es difundir y a veces también investigar estos casos. Entonces, claro, muchísima mayor visibilidad, que ha llevado a una frustración de la población, que lleva a una deslegitimación de las instituciones y de las autoridades que están encargadas de llevar a estas instituciones y de cumplir con las obligaciones que marca la ley.
En ese sentido, yo sé que esto no es parte de este estudio de anatomía de la corrupción, pero pues tú, que sí lo has estudiado tanto, me parece importante conocer tu punto de vista sobre la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública.
Mira, Arely Gómez, que se desempeñó durante 2 años, ¿no? Aproximadamente, bueno, año y casi 2. En la Procuraduría, pues estuvo muy de cerca todos los problemas de corrupción en el sector público, porque muchas veces decimos, no, es que ahora va a haber una fiscalía especializada, bueno, ya existía una unidad especializada dentro de la Procuraduría, y este, digamos, este paisaje de corrupción dentro del sector público lo tiene bien la ex procuradora que ahora se va a la función pública. ¿Qué tiene en contra? Creo que tiene las capacidades para hacerlo. Tiene en contra, pues creo que tres cosas. En primer lugar, que en efecto es una institución que, aunque ahora pasa por el Senado su titular, es finalmente un empleado del Ejecutivo al mismo que tiene que investigar. Segundo, tiene poco tiempo para hacerlo, quedan 2 años de este gobierno, Ana Paula, y pues como suele ser con todos los titulares, llegan a renovar, ¿no?, la institución, y pues 2 años no va a alcanzar ni para poner la primera piedra.
Claro.
Y tercero, tiene también, va a recibir, creo yo, una institución no con muchos avances tecnológicos, no con muchas herramientas, no con la modernización que debería de tener la función pública para ver las faltas administrativas, porque lo que ve la función pública son las faltas administrativas. El resto lo tiene que canalizar ya sea a la auditoría, al tribunal administrativo o incluso a la procuraduría. Entonces, pues tiene estos tres obstáculos. Creo que llega con ganas la funcionaria, hay que dar el beneficio de la duda, pero creo que no podemos esperar mucho de esa cartera, salvo una cosa. Yo creo que si Areli Gómez logra constituirse en una pieza fundamental del sistema anticorrupción y empujar la parte de control interno, pues ese va a ser un papel importante a jugar de parte de la función pública. Y viene el otro, que me imagino que ahí viene la pregunta de la Procuraduría.
A ver, bueno, porque ahí pues es una mancuerna, ¿no? El hecho, la corrupción, la impunidad, pues el encargado de salvaguardar el Estado de Derecho, que es justamente lo que va a permitir que esta anatomía de la corrupción se vuelva o tenga mejores noticias, es tener una buena procuración.
Así es, lo dices muy bien. Tiene que hacer, bueno, son varios pares de mancuerras, ¿no? Varias mancuerras, pues. El que tiene que hacer con la función pública, el que tiene que hacer la Procuraduría con la Auditoría Superior, el que tiene que hacer con el Tribunal Administrativo y, bueno, ahora, por fortuna, también con quien esté en el Comité Ciudadano. La Procuraduría, a mí, lo que más miedo me da, conozco al senador, ex senador Raúl Cervantes, soy procurador Raúl Cervantes, porque él trabajó de cerca con las organizaciones sociales en todas las leyes anticorrupción, en la 3 de 3 y en el resto de las leyes, sobre todo en los cambios al código penal, y es un hombre, uno que dialoga con la sociedad, escucha los puntos de vista, que colabora, que está dispuesto también a llegar a puntos de acuerdo con otros partidos, con otras fuerzas políticas y con la sociedad civil. Eso de el lado positivo, y desde luego, pues es un constitucionalista respetado, es un buen abogado. Del lado malo, del lado negativo, digamos, es cierto, no puede borrar no te diría su pasado, su presente priista, ¿sí?
Sí.
La fiscalía, él está ahora nombrado hasta que la ley orgánica de la procuraduría, lo que será la nueva fiscalía, sea expedida. Puede él permanecer. La persona que permanezca en ese puesto, pues va a ser una persona muy poderosa, porque es un puesto que dura 9 años, o sea, es transeccional. Todavía va a alcanzar al otro, no al presidente del 18, ¿sí?, sino al que le sigue, todavía le va a alcanzar un cachito de este nuevo fiscal. Tendrá que dar las muestras pertinentes de autonomía. Hay una parte de la sociedad civil que lo recibe con escepticismo. Yo pienso que, bueno, guardando las reservas que tenemos que guardar en tanto que es un hombre de partido, pero que bueno, hay que trabajar con él, porque creo que si logramos una buena ley, y estoy seguro que él trabajará, si logramos un buen diálogo para un diseño de la fiscalía con la sociedad civil, pues creo, bueno, con los expertos, gente como Ana Laura Magalón, en fin, gente que ha estado trabajando en esto, creo que podremos tener una mejor fiscalía a la larga. Habrá que ver, otra vez, igual que con Areli, el beneficio de la duda, y no solo el beneficio de la duda, ¿no?, sino que trabajemos juntos para que esté rigurosamente vigilado y no pase como... Ana Paula, tú normalmente eres muy buena para esto, pero del 2000 para acá, ¿cuántos procuradores ha habido?
¿Tres? Del 2000.
No, del 2000.
Yo estoy pensando más en este sexenio, no, son tres.
Con Fox, tres con este, y con Felipe Calderón, si no me falla la memoria, fueron cuatro. Entonces tenemos una duración de menos de 3 años de cada fiscal, y tú lo recordarás, Ana Paula, procurador, y cada nuevo procurador...
Ya va a ser fiscal, pero todavía no, ¿verdad?
Sí. Cada nuevo procurador nos promete refundar la institución. Ahora sí vamos a limpiar este eslabón de la Procuración de Justicia, que junto con los jueces son los dos más importantes para acceder al Estado de Derecho. Y nos prometen eso, pero bueno, se queda todo el edificio y cambian los titulares, y si es que de verdad
tenían ocho,
proyecto,
¿no? O sea, con Fox fue Macedo y Cabeza de Vaca.
Macedo y Cabeza de Vaca.
Con Calderón, con Medina Mora, Chávez y Marisela Morales. Ajá. Y ahora con Peña, Murillo Cara, Marelli, y ahora Raúl y ahora, Cervantes.
Bueno, pues ve nada más.
Sí, sí, sí.
En 16 años, porque es del 2000 para acá, entonces un promedio duran cada 2 años.
Digo, yo desde que me acuerdo, sí. Se habla de que, bueno, hay titulares, ¿no?, como han sido todos estos, pero que realmente los hilos se mueven abajo de ellos.
Se mueven, bueno, digamos, la estructura de abajo es la que ha permanecido y con muy malas credenciales.
Sí, exacto, pues todo lo que hace que den filtraciones, pitazos.
O archivar los expedientes que no conviene. O sea, hay una politización y hay una gran ineficacia. También, como lo demuestra, pues la pequeñísima cantidad de delitos, déjate de corrupción, en términos generales, que se procesan. Entonces, cada uno nos anuncia la reestructuración total, ¿sí?, y nos dicen que ahora sí. Te digo, si tuviera un proyecto y voluntad de hacerlo, no lo puedo juzgar, porque simplemente en 2 años no se transforma o no se construye, en este caso, una nueva institución. Ese es el gran reto de Raúl Cervantes. Y bueno, pues veremos qué tanto puede avanzar en esta tarea y qué tanto somos capaces también, como te digo, de estarlo vigilando. Todo esto habla de, pues sí, de la anatomía de la corrupción en este país, en donde...
Mira, hoy por lo pronto Raúl Cervantes hizo la declaración de que está próximo a la detención de Padres y de Javier Duarte.
Bueno,
si pues, es cierto esto, bueno, pues será una buena noticia. Algo que abone en estas estadísticas que nos mencionabas al principio del programa. No sé si eso va a significar una... que se aplique la justicia hasta sus últimas consecuencias, ¿o qué?
Mira, ambos tienen derecho a la justicia.
Sí.
Hay muchos indicios de que sí han cometido los delitos que hemos comentado, que hemos reportado, pero tendrá, eso no nos toca ni a ti ni a mí, juzgarlo, ya estará en manos de los jueces. Ahora sí hay que decir una cosa, Ana Paula, que es parte de la tesis de anatomía de la corrupción. Agarrar a lo que llamamos un pez gordo.
Sí.
Sí. Es importante, manda una señal, lo que quieras, no le toca prácticamente un pelo al fenómeno de la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción no es un acto de corrupción, se mueve en redes. Duarte, el otro Duarte, Padres, y en fin, podemos hacer una larga lista de gobernadores o de funcionarios en general, ya se nos está olvidando un...
No, pues ya es más la norma que la excepción.
Ándale, es más la norma que la excepción. Bueno, ellos se mueven por redes. construyen,
bueno, nada más falta ver
redes de corrupción.
Todos los prestanombres que han salido en el caso de Javier Duarte.
El fenómeno de los prestanombres, eso es un delito de corrupción. Ahora tenemos un nuevo código penal que felizmente ya engloba a lo que son los delitos de corrupción, los tipifica mucho mejor de lo que estaban tipificados antes y les asocia penas claras. Entonces, pues sí, hay que ver qué es también lo que permitió que Duarte pudiera hacer 650, digo, pudiera hacer 30 empresas fantasmas, qué es lo que le permitió a Padres, ¿sí?, hacer la presa o constituir al otro un banco. A César Duarte, ¿dónde están las oportunidades, las ventanas de oportunidad para que estas autoridades subelectas por el pueblo y toda la demagogia que va con ello puedan hacer tal atraco a costa del erario público? Eso es lo importante. Si logramos cerrar esas ventanas y si logramos atrapar y comprender cómo funcionan esas redes de corrupción, eso es más importante, si cabe, que pesquen a Duarte o a Padres.
Sí, lo único que creo es que, o sea, ahorita estamos, o se está pensando en términos reactivos, y creo que tú lo que dices es, hay que ser preventivos.
Hay que ser preventivos, hay que impulsar una cultura de la denuncia, porque no denunciamos, y no denunciamos con razón. Por ahí hay una tabla en Anatomía de la Corrupción en donde dice por qué los ciudadanos no denunciamos, y no denunciamos porque no confiamos en las autoridades, porque
piensan que es una pérdida de tiempo, ¿no?
Eso es lo que dice, sí, es una pérdida del tiempo para después no tener ningún resultado, o hasta salir tú mismo o alguien de tu entorno directo inculpado. Y pues entonces mejor nos quedamos de plano con nuestra pérdida. Y otra de las tesis, Ana Paula, importante, porque le cargamos mucho la mano con razón a los políticos, es que la corrupción en nuestro país no está concentrada únicamente en el sector público. Ana Paula, el sector privado y la propia ciudadanía somos muchas veces, y desgraciadamente muy frecuentemente, somos partícipes de la corrupción, a veces.
Yo
como
sí creo que tienes razón, pero me siento que, porque he oído a muchos funcionarios públicos, y empezando por el propio presidente, decir que justamente esto, que hay corruptores y entes que se corrompen, ¿no? Sí. Y los corruptores no siempre están del lado del gobierno. Pero sí creo que a veces a los empresarios, yo estoy pensando en alguien que quiere sacar un permiso de construcción o para fundar una nueva empresa, cualquier trámite con las delegaciones o con los municipios. La queja que a mí me comenta la gente que hace todo esto es, hasta que no damos la mordida, no hay manera de avanzar.
Mira, así es, conocemos, y tú también los conoces, muy pocos casos en los que puedes hacer las cosas en un tiempo razonable y de manera derecha.
Sí.
Muy pocas. Y esto nos pone a los empresarios o al ciudadano de a pie en mucha desventaja. Pero también, y no porque no tengamos miedo ocasionalmente a darle la razón, o a darle la razón todas las veces que la tenga el presidente. El problema es que el presidente de México, desgraciadamente, hoy no tiene o el gobierno, sus funcionarios, no tienen la legitimidad para decirlo, ¿sí? Pero es cierto que muchas veces, incluso uno de los capítulos de Anatomía se llama, de los empresarios, se llama víctimas o victimarios.
Ajá.
Hay veces que son victimarios también. Sabemos, ¿sí?, de muchos empresarios medianos y grandes, pues que llegan con el favoritismo gracias a las influencias que tienen por delante, y ofreciendo pues servicios indebidos para ganar una licitación, un contrato, la colusión que se hace entre las empresas. Una cosa es la corrupción entre un público y un privado, y luego también tenemos la corrupción al interior de las propias empresas. No solamente que son desfalcadas por algún empleado o por algún otro directivo, sino también cómo se coluden las empresas entre sí. Bueno, basta ver los reportes de la COFECE de Alejandra Palacios, pues uh-huh. para ver qué cantidad de tropelías hacen los empresarios. Eso también es corrupción.
Claro.
Y es corrupción, una vez más, que pagamos los consumidores cuando se dividen mercados, cuando se dividen rutas, cuando se dividen territorios, cuando se ponen de acuerdo para fijar precios como si fueran un monopolio. Entonces, sí es un fenómeno que va más allá del sector público, aunque el sector público es el primero obligado a cumplir la ley. Y más del 60% de la población en México piensa que son las autoridades las primeras en no cumplir la ley. Y eso realmente es muy dramático. Es mucho peor que yo piense que me está transando mi delegado a que me esté transando Ana Paula Ordorica, que es mi amiga.
Sí, claro. ¿Sí?
¿Por qué? Bueno. Porque en el otro caso, sé que no lo harías, Ana Paula, en el otro caso es con recursos que no son de él. Sí,
sí.
Así
sí,
entre
sí,
tú y yo
sí.
Sería una transacción privada. Allá es con los impuestos que tú y yo pagamos de nuestro trabajo. Entonces, pues hay muchos frentes que atacar, pero sí te digo que no hay país que haya disminuido sensiblemente sus índices de corrupción, Ana Paula, que en el que no hayan colaborado de manera muy estrecha el sector privado, el sector social en el sentido de la sociedad civil organizada, que además de indignarse actúa.
Ajá.
Y el gobierno.
Es no una chamba de todos.
Sí, no podemos prescindir del gobierno en esta lucha contra la corrupción.
Querida
por eso
María
lo
Pa.
Que usted decía del fiscal uh-huh. y de la nueva
el nuevo
pública,
procurador.
Hay que elevarles del procurador, hay que elevarles el listón de exigencia.
Sí.
También hay que ser propositivos, ¿no?
Claro. Querida María Amparo, muchísimas gracias por estos
al
minutos frente al país.
Gracias frente al país a esta gran oportunidad de presentar ante tu público.
Gracias, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.